Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Sabías que hoy, día 13 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Chocolate? Pues sí, así es, y que también tenemos una tradición chocolatera muy importante en la Comunidad Valenciana. Se eligió este día, es un día curioso, surgió en Francia en el año 95, como homenaje al escritor británico Roald Dahl, que es el autor de la magnífica y también deliciosa historia de Charlie y la fábrica de chocolate. Últimamente la hemos conocido porque la hizo la peli Johnny Depp, ¿verdad? Los más mayores la recordaremos porque la hizo también Gene Wilder. Y ya tenemos una segunda parte que se va a estrenar también en breve, en el 2023, una nueva edición también. Estiramos la historia sobre Willy Wonka y esta fábrica tan gustosa. Bueno, hoy vamos a hablar de una ciudad cercana a la capital que se quiere erigir como lo que ya es por historia, como una ciudad de chocolatera. También hablaremos con una nutricionista que nos explicará las bondades de este producto que nos llegó de América, al que le pusimos un poquito de azúcar y transformó el mundo entero, su consumo, de un producto amargo que se consumía como una infusión a lo que es hoy en día. Y también hablaremos con una empresa tradicional valenciana, aquí muy cerquita de la COPE, que también ha hecho del chocolate, bueno, pues un producto estrella que toda la gente sabe apreciar. Todo esto y mucho más en un programa que ya mismo comienza. Saludos de Carles Villeta, te invito a que nos acompañes, a que te endulces la vida con el chocolate, y que conozcas también, bueno, de otras cosas lo haremos lógicamente del tiempo, que ya nos cayó una bien gorda. Ojalá, lloviera, en vez de comer, como decía aquel, café, no, que llueva chocolate, que es un producto que yo al menos consumo casi a diario, y bueno, tantísima gente, ¿no? Lo tiene como un, pues ese regalito que nos hacemos para endulzarnos el día. Vamos a saludar a una mujer que también quiere ser embajadora de su población, como alcaldesa que es, y con una tradición chocolatera que persiste, que mantienen y que quieren también fomentar. Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días. La verdad es que Torrent y chocolate va unido, y a lo mejor mucha gente ha comido durante décadas esos chocolates redonditos tan deliciosos, y a lo mejor muchos no saben que son de Torrent, ¿no?
Pues es un chocolate típico que hacemos aquí en Torrent, que es ese típico bollo, ¿no? Esa típica barrita redondita de chocolate, que yo creo que forma parte de recuerdo de muchísimas generaciones en meriendas, almuerzos o rallándolo para hacer esa taza de chocolate caliente que se ha comido durante generaciones. Es algo que bueno, yo quiero decir que, bueno, eso es de décadas y décadas, y nosotros llegamos a albergar casi 90 pequeños productores de chocolate artesano. Hoy quedan 4 empresas que son de varias, prácticamente de las mismas ramas, por Rafael Andreu, Pascual Andreu, Algarra o Marsilla, que son las que siguen manteniendo pues esta industria y este comercio del chocolate, que además están pues bueno completamente comprometidos con la innovación, con nuevas generaciones, que lo que quieren es que llegue a las nuevas generaciones. Pero a mí como alcaldesa, y orgullosa, muy orgullosa de mi ciudad de Torrent, pues me enorgullece que además Torrent, aparte de ser bon poble, bonachem, pues sigamos més dolcech.
Pues sí, no, fenomenal.
Y bueno, lo que queremos es promocionarlo al máximo, que la gente nos conozca y reconozca este bollo de chocolate que al final nos distingue, y sobre todo que no se pierda, ¿no? Es importantísimo.
La verdad es que estas industrias que todavía están en vigor mantienen también mucha parte de la tradición, ¿no? Porque este tipo de chocolate no se comercializa de una manera como muy industrial, ¿no?
No, es un chocolate que se elabora de forma artesanal. Uh-huh. Es decir, yo creo que de las cosas que vamos a intentar hacer es que en diferentes ferias, diferentes exposiciones, las personas que en un momento dado, y ya os digo que vamos a avanzar en cosas que van a dar muchísima visibilidad, puedan ver cómo se elabora manualmente este bollo de chocolate. Qué bueno. Y se empaqueta manualmente, es decir, realmente es completamente artesanal, con una técnica muy depurada de décadas y décadas, que se hace con un sistema, con un papel y tal, y que al final yo creo que es una elaboración que tiene que tener ese valor, no solamente en la calidad del producto que se hace y de los que lo integran, que es como es el propio chocolate, sino en su elaboración, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí estamos.
Están también ustedes apoyando que estas empresas sean sostenibles y que, bueno, que también puedan seguir creciendo, ¿no? Para que esa distribución de este producto llegue todavía a cuanta más gente mejor.
Claro, y además creo que es una responsabilidad de, yo entiendo que de todos los torrentinos en este sentido, cada uno pues consumiéndolo, conociéndolo o invitándolo a consumir, por parte mía como alcaldesa, yo creo que ha sido algo que he tenido desde hace, tanto ahora en la alcaldía como cuando estaba en la oposición. Uh-huh. Yo a cualquier sitio que voy me llevo mi bandeja de chocolates de Torrent y intento, pues bueno, ser esa puerta de entrada a que conozcan Torrent, ¿no? Yo he enviado chocolates a la Casa Real, a Mariano Rajoy, al presidente Feijóo de nuestro partido,
muy bien, muy bien,
a Carlos Mazón, a Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, a José Luis Martínez Almeida, y bueno, y la verdad es que yo creo que tengo que decir que a muchísimas personas, al Diol, que yo creo que también fue de esos primeros que se lo envié, la primera reacción de todos siempre ha sido una llamada de teléfono agradeciéndoselo más. Y no lo conocía, quiero más, ¿no? Y a mí me enorgullece muchas veces cuando acudo a un acto o a un sitio y me dicen, ah, tú eres la del municipio del chocolate. Digo, pues sí.
Pues sí. La verdad es que cuando uno regala chocolate, triunfa siempre, ¿eh? Si me queda bien, porque no hay nadie a quien no le guste. Pero
yo,
sin embargo,
es una pregunta que hago y nadie me dice que no le gusta.
Desde luego. Le quería preguntar si esta variedad tan específica que se hace ahí en Torrent, que aquí conocemos tanto los valencianos, si la conocían, porque aquí en Torrent se hace este redondito de bollo que usted decía, a la piedra y a la taza y ya está. O sea, que no es la típica tableta.
No es la típica tableta. Sí que es cierto que las nuevas generaciones que están en las empresas, que esas cuatro empresas se crean, van innovando y van acoplándose y adaptándose a la
necesidad.
Nos crean esas pequeñas perlas que son tentaciones, como llaman algunas de ellas, como tentaciones perlas, que es para, bueno, ir comiéndotelas inocentemente, pero que te comes el bote. O las diferentes variedades que hacen también de chocolate en barra, por decirlo de alguna manera, o en tableta, ¿no? Pero se mantiene, yo creo que con las cuatro fábricas, esa marca que es vuestra forma insignia, que es el bollo de chocolate, que además, comido a temperatura ambiente, es un placer al paladar, ¿no? Completamente, ¿no?
Bueno, yo aún me acuerdo cuando era pequeño, esto era el típico chocolate que se pincha en un pan, ¿no? Y te comes un bocata de chocolate de primera.
Correcto, además algunos de ellos me dicen, si los pones unos segundos en el microondas ya te elevas a los cielos. Y yo lo he probado y bueno, no sé si me elevo, pero sí que me voy un ratito pensando que esto es una delicia.
Desde luego que sí. Pues nada, tenemos que reivindicar desde aquí que efectivamente, que somos una región más chocolatera de lo que la gente se pueda imaginar, y que aquí al lado de la capital, en Torrent, pues tenemos esta tradición que tenemos que preservar, cuidar, mantener y divulgar, que es de lo que se trata, ¿verdad, alcaldesa?
Así es. Además, mira, yo ahora que no puedo llegar a todos los oyentes, yo los oyentes les invito a que vengan a Torrent y que conozcan nuestro chocolate, que a veces adquieren en nuestros hornos tradicionales. Pero bueno, sobre todo a todos los la COPE, desde luego que cuando pueda me acercaré con esa cestita de chocolate para que las ondas sean mucho más
agradables
y más
dulces. Hombre, no nos podemos quejar, porque lo tengo que decir, ¿eh? Cada vez que vamos a Torrent a hacer un programa especial para hablar de diversas cosas, da igual, no sé, por ejemplo, las fiestas o lo que sea que corresponda, no falta una cestita con unas barritas, esas así más pequeñitas pero muy gustosas, para que nos vayamos endulzados a casa. O sea que desde aquí se lo agradezco públicamente.
Hoy hemos hecho una rueda de prensa y yo digo, mira, esto ayuda a mantener las palabras que hemos dicho y la memoria.
Desde luego, y la armonía entre todos. Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, muchísimas gracias. Que tenga un feliz día.
Que tengáis todos un buen día. Muchas gracias.
Feliz día de chocolate.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. She's a flower I can paint her. She's a child of the sun. We're a part of this together. Could never turn around and run.
Tenemos claro que hoy, 13 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Chocolate. Y tienes un MIGA que se celebra justamente este día, cuando hemos vuelto de vacaciones y estamos todos pendientes de si nos quitamos esos 2, 3, 4 o los que sean kilos que nos hemos cogido en verano. Porque claro, en verano uno pues come diferente. Mucha cervecita, mucha tapita, mucha cosita por ahí. Y bueno, pues a veces si uno no hace además ejercicio y no compensa, pues se cogen kilos. Y encima se celebra el Día Mundial del Chocolate. Así que yo quiero hablar hoy con una nutricionista. Tengo al teléfono a Maricruz Manzaneque, que es secretaria del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Te voy a entrar así, a saco, sin miramientos. El chocolate engorda, y cuidado con lo que me respondes, porque mucha gente puede entrar en depresión.
Bueno, aquí siempre decimos que no el chocolate no va a engordar, sino quien va a engordar es la persona.
Vale.
Pero vamos a analizar el chocolate. El chocolate típicamente en el que más conocemos, que más tenemos en la cabeza, es el chocolate con leche, que es básicamente cacao en una proporción menos del 50% con leche y azúcar.
Ya.
Este es un chocolate muy palatable porque lleva mucha cantidad de azúcar y nos transmite pues
mucho placer cuando lo comemos.
Mucho placer, exacto. Entonces, no te vas a comer un trocito, sino que te puedes incluso comer la tableta entera. Además, que los ingredientes pues no son bastante superfluos y no son los adecuados. ¿Qué pasa cuando comemos chocolate negro? Pero negro no por el color, sino porque tiene mucha cantidad de cacao.
Sí.
Es decir, digamos más de un 80%, que tiene menos cantidad de azúcar. Y es más amargo y te va a producir una sensación de saciedad mucho antes que el chocolate con leche. Por lo tanto, ¿el chocolate engorda? Pues si estás constantemente comiendo chocolate con leche, probablemente sí que sí. Puedas...
Son además muy calóricos, ¿no?
Exacto. Y además que estás desplazando otros alimentos que son beneficiosos y que son menos calóricos, como son las frutas o las verduras o incluso un yogur. Porque
bien.
Normalmente estos productos te los tomas pues a media mañana, por la tarde, claro. Incluso después de cena.
Es que el chocolate tiene una cosa, que es que apetece siempre. Una cosa muy rara. Quiero decir, una oncita de chocolate a media mañana te la comes a gusto. Antes de comer también te apetece. Después de comer como postre, pongamos también, incluso por la noche también. Es que uno además, si como tenga tableta yo lo meto en el frigorífico cuando estamos en verano para que no se derrita. Como vayas más de una vez, acabas picando.
Claro, ¿y cuál es el truco de eso? En lugar de meter un chocolate... Sí. Con leche, un chocolate negro que tiene un 50% de cacao, vamos a meter en la nevera un chocolate que tenga más de un 80% de cacao.
Uh-huh.
Y seguramente no nos vamos a comer una tableta entera, pero sí una onza que nos va a saciar y nos va a sentar bien.
Vale.
Y si además que la metes en la boca y la mantienes en la boca, te va a producir también una sensación más rápida de saciedad, pero también con mucha palatabilidad, mucho gusto.
Vamos, que sí, te entiendo muy bien. O sea, que el placer de comer el chocolate también tiene que ver con cómo te lo comes, ¿no?
Exacto, dejarlo en la boca y que se vaya derritiendo la propia grasa del cacao, te produce ya ese placer.
Claro.
Y ya te digo, si además es un chocolate de más de un 80% en cacao, mucho mejor.
Bueno, y hablando del producto, de lo que es el cacao, también entiendo que tendrá sus propias propiedades, más que juego de palabras, nutricionales, ¿no?
Sí, el cacao se relaciona con, por ejemplo... los antioxidantes, o sea, tiene antioxidantes que aportan propiedades nutricionales beneficiosas, sobre todo a nivel cardiovascular.
Uh-huh. O sea, que comer cacao, chocolate en este caso, es hasta recomendable en cantidades adecuadas, ¿no?
En cantidades adecuadas, y ya vuelvo a repetir, que sea cacao puro, caso de cacao en polvo, y chocolate que sea más de un 80%.
Muy bien.
Siempre y cuando no se desplacen tampoco los alimentos verdaderamente saludables, como son las frutas, las verduras o los frutos secos.
O sea, no en lugar de, ¿no?, sino como un añadido, como yo decía antes, una oncita diaria, por ejemplo, te puedes comer tranquilamente, ¿no?
Te la puedes comer, pero vuelvo a reincidir en lo mismo, siempre que sea el chocolate
negro,
más de un
80%. Sí, sí. Hombre, yo digo una cosa, yo soy comedor de chocolate a diario, te lo tengo que decir.
Uh-huh.
Y no, yo no considero chocolate ese que lleva leche. Es que ese que lleva leche a mí me parece una mejunje que no me acaba de gustar. Me gusta, el que consumo yo tiene un 70 de cacao y ya está. Y es lo que como. Me como una oncita diaria y a veces tengo sentimientos de culpabilidad cuando me como quizá dos. Pero bueno, ahí me mantengo. O sea que lo hago bien,
sí.
¿No?
Sí, lo haces bien. vamos, si puedes ir acostumbrándote a un sabor más amargo del chocolate...
Mejor, ¿no? Mejor.
Exacto.
Muy bien. Te quiero preguntar por el chocolate blanco, que triunfa mucho sobre todo entre los más pequeños. Yo lo he probado y me parece algo excesivamente dulce y sí que tiene un sabor como a cacao, pero no sé yo si esto es chocolate, se puede considerar como tal, o esto, ¿cuál es su composición?
Bueno, digamos que se le engloba dentro del chocolate porque está, o sea, entre sus ingredientes tenemos la grasa del cacao. No tenemos el componente del cacao que le da color, sino la grasa, que no es la más saludable. Y todo eso
la manteca
con
de cacao.
Azúcar. Exacto, la manteca de cacao.
Ya.
Y todo eso mezclado con azúcar. Entonces, obviamente, ¿cómo no nos va a gustar?
Ya.
Pero no es lo... Se le categoriza dentro de los chocolates,
¿sí?
Pero no es chocolate propiamente dicho, porque está hecho con la manteca del cacao y azúcar.
¿Por qué las grasas son tan apetecibles?
Por la sensación que producen en la propia, cuando te lo comes, en la propia lengua. Se forma una capa que te produce, pues es una sensación de palatabilidad, se le dice.
Ya.
Pero también las grasas son apetecibles, pero también incluso pueden llegar a ser saciantes siempre y cuando lo añades pues con otros alimentos y siempre que sean también grasas saludables.
Claro. Que no tenga, por ejemplo, chocolate grasas añadidas, o sea, que la que tenga la suya, la de la manteca de cacao, y para usted de contar, ¿no? No pueden tener,
sí.
Que a veces le ponen por ahí palma y esas cosas, ¿no?
Claro, no, mientras que sea del propio cacao, pues mucho mejor.
Y las grasas que están tan denostadas, yo también he leído, ¿no?, que ustedes dicen que en fin, que hay que comer también grasas, que nuestro cuerpo también las necesita, ¿no?
Claro, efectivamente, grasas saludables como como el aceite de oliva virgen extra, que
muy bien,
que justamente ahora mismo está en polémica porque ha vuelto a aumentar el precio.
Sí.
Y bueno, eso puede, el hecho del encarecimiento de los precios del aceite de oliva, un aceite propio de la dieta mediterránea, puede hacer que nos desplacemos a otros aceites que sean menos saludables. Es una catástrofe, pero bueno. También tenemos dentro del grupo de alimentos grasos, o que tienen más cantidad de grasa, los frutos secos, que también son recomendables porque aportan grasas saludables. Y también los pescados de azules, que son los pescados grasos, que también aportan grasas saludables.
Una grasa que es conveniente para nuestro organismo. Pero bueno, para concluir, volvemos al chocolate. Hoy, como digo, es el día que la gente lo siga consumiendo, ¿no? Porque es un producto, bueno, evidentemente, al paladar, rico, no riquísimo. Yo no conozco a nadie que no le guste. Alguno habrá, me imagino, pero son una minoría muy 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 pequeña. Y bueno, eso sí, consumido como se debe, en el producto adecuado, es decir, con un porcentaje alto de cacao. Y ya, exacto, si lo apuramos, incluso que no tenga azúcar, ¿no? Otro tipo igual de edulcorante, igual nos iría incluso mejor,
bueno,
¿no?
Yo recomendaría incluso que no tuviera tampoco edulcorante. Que nos acostumbráramos al verdadero chocolate, al amargo. Que eso es simplemente acostumbrarnos. Es que ir comprando chocolate, si te gusta y lo quieres añadir en tu dieta, que no es imprescindible. Que lo vayamos comprando poco a poco con mayor cantidad o mayor porcentaje de cacao.
Muy bien. O sea, hacer un cambio progresivo, ¿no? Muy bien.
Exacto. Poco a poco. No te voy a pedir que cambies así de repente, porque igual no te acostumbras, pero si vas progresivamente, el cambio será mucho mejor.
Si eres chocolatero, seguramente que le coges el punto. Cacao del 90, que incluso hay que ir por ahí, o hasta más. Pues, Maricruz Mazaneque, muchísimas gracias.
A ti, a vosotros.
Gracias, como siempre, al Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, que nos echan una manita para entender cómo tenemos que alimentarnos adecuadamente. Gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En este Día Mundial del Chocolate queríamos hablar con algún productor valenciano y hemos encontrado, pues, aquí muy cerca de la radio a una empresa que ya va por la tercera generación de, bueno, creando productos de chocolate de todo tipo. Los más famosos son las trufas, que de hecho es lo que les da nombre, Trufas Martínez. Tengo al teléfono a Teresa Ricard Martínez, como digo, tercera generación, un poco para que nos cuente. Ya hemos escuchado de parte de una nutricionista, bueno, pues que es un producto que consumido de manera moderada es muy bueno, ¿verdad? Y que si uno no abusa, pues puede consumir chocolate prácticamente todos los días. Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Te quiero preguntar, bueno, no sé si cuál es el secreto para que algo tan específico guste a tantísima gente durante tantísimas décadas. ¿Cómo lo hacéis? Sí.
Bueno, pues con mucho mimo, mucho cariño y seleccionando siempre buena materia prima.
Cacao de primera, ¿no? Y poco más, ¿no? Supongo que esa es la clave del éxito, ¿no?
Bueno, pues nosotros mantenemos las recetas de mis abuelos, que fueron los que se iniciaron en 1931.
Sí.
En lo que son los productos tradicionales, eso para nosotros son intocables, es decir, las recetas tal cual lo hacían mis abuelos. Hemos innovado en muchos aspectos, pues de tipos de chocolates que no llevan lactosas, hemos uh-huh. sustituido la leche por ejemplo por chufa como valencianos
uh-huh.
y bueno, pues hacemos otro tipo de chocolates personalizados, o sea, mucha gama, ¿no?
Sí, pero lo clásico no se toca, ¿no?
Eso es intocable, eso lo tenemos muy claro, somos quienes somos y nuestra identidad son las trufas y de ahí nuestro nombre.
Claro.
Y bueno, los cubanitos, lo que la gente
conoce,
por lo que la gente nos viene a buscar.
Claro. Teresa, ¿os contaron los abuelos cómo se decidieron a iniciarse en este sector?
Pues bueno, mi abuelo de joven, fíjate que aquí en Valencia era un puerto natural de llegada del cacao de la Guinea española, cuando era una colonia española. Entonces había, bueno, pues de joven, para sacarse unas pesetas, iba al puerto, descargaba sacos de cacao y de ahí, bueno, pues le entró mucha curiosidad de con ese cacao, qué es lo que se hacía, ¿no? Y dijo, yo quiero ser chocolatero. Y de ahí ya pues empezó primero como ayudante en varios obradores hasta que bueno, pues ya se estableció en la calle Ruzafa, que bueno, la calle Ruzafa ha sufrido muchos cambios de nombre, que a mí eso me ha despistado muchísimo a veces para decir, bueno, pues esto se llamaba Pi Maragall, era la misma calle Ruzafa, Marqués de Sotelo, pues sí, Marqués de Sotelo, Pi Maragall, era el mismo sitio de la calle Ruzafa número 12, que también antes
donde
era
ahora
14.
Estáis todavía, ¿no? ¿Dónde seguís?
Sí,
vamos.
Exactamente, o sea que cuando se casaron mis abuelos, pues ya se establecieron en la calle Ruzafa, antiguamente donde se tenía el negocio se vivía arriba, o sea que ellos
claro.
Tenían la actividad y arriba la vivienda y bueno, pues nada, ahí hemos crecido todos.
O sea que tu abuelo fue un innovador que aprendió el oficio desde nada, simplemente porque movido por la curiosidad de manejar un producto en el puerto, ¿no?
Sí, exactamente. Sí.
Y eso, hasta hoy, él ya hizo ya sus pruebas, sus cosas, aquí le añado, aquí le quito, aquí le pongo, hasta que hizo esas trufas que todavía hoy la gente cuando las come sabe que está probando un bocado, en fin, diferente, digamos.
Sí, diferente.
¿Y todavía os abastecéis de ese cacao especial parecido al que tu abuelo recibía de Guinea o desde dónde os llega ahora la materia prima?
Bueno, pues nosotros ahora entre nosotros ha habido también un cambio bastante importante, es decir, nosotros también somos muy curiosos, hay ahora un nuevo mundo con respecto al chocolate, que es el chocolate Vintugar, es decir, que volvemos al origen, al punto de partida donde empezaron mis abuelos, que era elaborar desde el grano, ¿no? Cuando se perdió lo que es la Guinea, se perdió también el cacao,
sí.
Nos empezamos a suministrar de pasta de cacao, Y bueno, nosotros ahora hemos vuelto a lo que es la elaboración desde el grano. Entonces, pues tenemos, elaboramos con cacao de Perú, cacao de diferentes zonas del mundo.
Ajá.
Por ejemplo, con un cacao de Filipinas hemos obtenido un en los International Chat Wars una medalla de plata por un chocolate negro al 78%. Nos hemos certificado como catadores, eso nos ayuda también a, bueno, pues a hacer una mejor selección de lo que es la materia prima de cacao, las mantecas de cacao, o sea que nos hemos profesionalizado todavía más.
Qué bien, o sea que estamos ahora en un momento excelente, ¿no? Porque se ha vuelto un poco al origen y los maestros chocolateros, bueno, han recurrido a las fórmulas antiguas, vaya, ¿no? De el haba de cacao, sí, a la mesa, ¿no?
Efectivamente, a lo que es la tableta. Bueno, esto es que es chocolate bean to bar, es una expresión inglesa por el movimiento que comenzó en los Estados Unidos.
Sí.
Y bueno, pues es ya en Europa es una realidad y está extendida por, en fin, aquí en este momento somos 25 chocolateros en toda España que hacemos ese tipo de elaboración.
Muy bien. Pues nada, ahora cuando vayamos de nuevo a vuestra casa y nos comamos cualquier pieza de chocolate, podemos saborear el producto y entender, ¿no?, lo que hay detrás, esa historia, ese mimo, ese cuidado, ese cariño, para que cada pieza siga siendo única, artesana y, bueno, una auténtica exquisitez. Teresa, muchísimas gracias.
De nada, gracias a vosotros siempre.
A seguir fabricando esos chocolates tan exquisitos. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo. Adiós, buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues después de las tormentas de ayer, tanto en la provincia de Castellón como en la de Valencia, la comunidad valenciana ha despertado este miércoles con cielo nuboso y espera chubascos y tormentas. Según ha informado AEMET, habrá nubosidad de evolución diurna con probabilidad de chubascos dispersos con tormenta por la tarde en el interior. Las temperaturas en ligero descenso.
COPE Valencia.
Pues con este arranque de septiembre, con la vuelta al cole, ya para muchos, para la mayoría, final del verano, aunque oficialmente todavía no lo sea, seguimos inmersos en los efectos de las lluvias intensas que estamos ya padeciendo, por ejemplo, ayer, y con localidades que aún no han recuperado la normalidad. Con todo esto podemos decir que comienza la temporada alta de las humedades en las edificaciones. Para hablar hoy de este tema, damos la bienvenida a Valentín Ballesteros, director de Murprotec en Levante. Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles.
Un saludo.
Encantado de estar otra vez con vosotros.
Igualmente, Valentín, te quiero preguntar una cuestión, te quiero plantear un tema. Estamos viendo los desastres que han provocado las fuertes lluvias. ¿Esto cómo ha podido influir en general en nuestras viviendas?
Pues, Carles, de forma muy negativa. O sea, estas lluvias torrenciales lamentablemente sacan a la luz el mal estado de muchas edificaciones, muchas veces dejando en evidencia que no están preparadas para soportar estas lluvias. Las consecuencias más inmediatas son las típicas goteras que aparecen desde las cubiertas, de arriba abajo, en terrazas, cubiertas, y las filtraciones de agua en sótanos, pozos de ascensor, trasteros, pues debido la mayoría de veces a una mala impermeabilización o incluso en una nula impermeabilización, Carles.
Uh-huh.
Y esto pasa porque esta gran cantidad de agua que cae en tan poco tiempo es absorbida por el terreno y penetra por los muros, provocando estas filtraciones laterales en muros que están por debajo del nivel del suelo. Como decía antes, pues en sótanos, pozos de ascensor, trasteros. Y por otra parte, de forma más lenta, pero no menos grave, Carles, aparece la humedad por capilaridad. Esta es la que asciende por los muros que arrancan desde el nivel del suelo, es decir, los muros que están en plantas bajas.
Claro. La verdad es que desde luego a todos nos preocupa vivir en casa con grietas y con manchas de humedad, pero aparte de envejecer y destruir, como tú decías, de manera silenciosa nuestras viviendas, también afecta a la salud, ¿no?
Y además de forma grave muchas veces, Carlos, con lo cual hablamos de de una afección bastante importante. Vivir, por ejemplo, en una vivienda con mucha humedad o pasar mucho tiempo al día en zonas con una humedad ambiental alta, como en oficinas, locales, sí, pues puede provocar problemas respiratorios, dolores musculares y afecciones reumáticas, entre otras patologías. Esto puede afectar a todas las personas, Carlos, o sea que todos estamos dentro del mismo saco, pero sí que deben de tener mucho más cuidado, ¿vale? Pues personas inmunodeprimidas, ancianos, embarazadas o niños. Así que, como puedes ver, Carlos, las humedades no es una broma, hay que tomárselas muy en serio.
No lo creo. Para concluir, si pensamos que tenemos algún problema de humedad, ¿qué tenemos que hacer?
Pues lo más importante y lo principal, Carlos, es ponerse en manos de profesionales. O sea, las humedades estructurales, como repetimos siempre, son un problema crónico y permanente, y no va a desaparecer con soluciones caseras, como los típicos deshumidificadores, pinturas antihumedad, Pladur. O sea, estas soluciones nosotros las llamamos técnicas de ocultación.
Lo tapan a la vista, ¿no?
Vale. Lo tapan a la vista, ¿vale? No resuelven el problema, ¿vale? Y además de forma temporal, porque con el tiempo volverán a dar la cara a las humedades. Claro. Por eso en Murprotec contamos con técnicos especializados que realizarán un diagnóstico exhaustivo y certero, Carles, para ofrecer un tratamiento que siempre va a ser personalizado, definitivo y, lo más importante, con garantía de hasta 30 años. Así que, como siempre digo desde aquí, Carles, yo animo a todas las personas que tengan humedad o sospechen que la puedan tener, que contacten con nosotros a través de nuestro teléfono gratuito, el 900-218-218, o que puedan rellenar la solicitud en nuestra web, que es www.murprotec.es.
Muy bien, pues queda muy claro. Valentín Ballesteros, director de Murprotec en Levante, muchísimas gracias.
Gracias, Carles, a vosotros.
Escuchas COPE. ¿Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT? Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
The titanium iPhone 15 Pro, built with an aerospace-grade material, a new level of mobile gaming power, and a camera.
Seguro que habéis visto incluso un tuit, ¿no?, de la alcaldesa, bueno, pues, que se vanagloriaba, como es normal, de que Valencia se haya convertido en un lugar elegido por diferentes producciones cinematográficas o de publicidad de todo tipo. Y es que, bueno, el último producto de la famosa compañía telefónica de la manzanita, bueno, pues se ha grabado aquí en Valencia, eligiendo como escenario, pues es verdad que es un sitio chulísimo, la ciudad de las artes y las ciencias, desde el puente hasta el hemisférico, hasta el Palau de les Arts. Así que vamos a hablar con Julio Monreal, que es director adjunto justamente de la ciudad de las artes y las ciencias, un poco para que nos explique también, ¿no?, cómo llega a convertirse en esto, en lo que se ha convertido Valencia en general y particularmente la ciudad de las artes y las ciencias. Julio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Carles?
Pues estoy encantado porque la verdad es que, bueno, pues, he visto el vídeo y es espectacular. Bueno, como el entorno, ¿no?, donde se ha grabado, vaya.
Sí que lo es. Espectacular. Para la ciudad de las artes y las ciencias, desde luego, es un todo un orgullo y una satisfacción que marca una marca tan reconocida mundialmente como Apple haya elegido nuestro recinto y la ciudad de Valencia, por supuesto, por extensión, para rodar ese vídeo, que es una delicia, que invito a todos los oyentes a que busquen en donde puedan, en las redes principalmente, en las redes sociales, porque la verdad es que la cosa va de calidad de grabación y, desde luego, el aparato, si puede rodar todas esas escenas que salen en el vídeo con la calidad que se demuestra, desde luego vale la pena. Lo que vale también es un ojo de la cara, pero valdrá la pena.
Correcto.
En cuanto a calidad.
Oye, ¿qué tiene este conjunto de edificios para que sea elegido por tantas pelis, tantas series y tantas publicidades para rodar sus productos? Vaya.
Bueno, pues la ciudad de Artes y Ciencias, como sabéis, ha cumplido este año sus 25 años, desde que abrió el Hemisféric, y en estos 25 años se ha convertido, desde luego, en un icono de la ciudad, en un icono de la comunidad valenciana, en un icono de España. El año pasado, más de 4 millones de personas visitaron, pero no solo visitaron de pasear por allí, sino que participaron comprando entradas en eventos, a actos, a festivales, solo en la ciudad de Artes, de forma que es, pues debe ser con esas cifras uno de los recintos más visitados de España. Y es una marca reconocible que pues ya sea con el Palau de les Arts o con el Hemisférico, con en general la arquitectura de Calatrava, mejorada y completada con la de Félix Candela en el Oceanographic, pues se ha convertido en un atractivo de ámbito mundial. Entonces, nosotros la verdad es que Hacemos lo que podemos en el área de promoción, sí, pero a veces no hace falta ni salir a buscar, porque en casos como este, pues las productoras que tienen como misión pues buscar, ojear, localizar, pues nos tienen en su punto de mira, porque todo lo que sea tecnología, todo lo que sea futuro, todo lo que sea modernidad, sí, tiene como referente y pasa como referente por la ciudad de Sal de Ciencias, y para nosotros, desde luego, es un valor a conservar y a alimentar lo que podamos. Claro. Eso fue lo que pasó. Una productora, no Apple, no te llama Apple un día,
sí, sí,
y dice, bueno, pues vamos a rodar ahí el iPhone 15, ¿no? Sino que una productora pide un permiso, pide sus cuestiones, paga, por supuesto, paga las tarifas que están establecidas para ese tipo de cuestiones,
sí,
y consigue los permisos, porque en el caso, como habéis visto, pues en el caso del anuncio del vídeo del iPhone 15, pues hubo que cortar el puente Monte Olivete al tráfico, uh-huh, eso requiere permisos municipales, requiere,
claro.
Bueno, quiero decir que es muy importante también la ayuda de la oficina de la oficina de filmaciones de rodajes de la ciudad de Valencia y también de Visit Valencia, que nos ayuda muchísimo en lo que es la proyección de las ciudades de Sars en el extranjero, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ya digo, en lo que llevamos de año, al menos 10 producciones de tipo publicitario, de tipo cinematográfico, se han rodado ya en la ciudad de Les Arts y Les Ciencias.
Caray.
Ese es un espacio en el que pasan cosas todos los días. Lo que ocurre es que muchas veces, como en este caso, y lo entenderán perfectamente nuestros oyentes, pues hay contratos de confidencialidad, no se puede hablar de lo que se hace allí, de lo que pasa, pues
lógico.
No sé, a veces trasciende, pero como empresa estamos obligados a mantener la reserva y el secreto de, por supuesto, los datos más la molla más.
Sí, a guardar silencio hasta que se emita, lógicamente. Claro.
Eso es, exactamente. Ya emitido, pues desde luego para nosotros es una satisfacción, como digo, comprobar el impacto que tiene y verificar que salimos muy bien parados en ese vídeo.
Salís guapos, sí, sí, sí.
Nos sirve de promoción también para que otras empresas, otras productoras, otros interesados puedan, sí, recurrir a nosotros. Ya digo, allí, en la ciudad de San Silvestre es un espacio en el que pasan cosas todos los días.
Es verdad.
Unas trascienden y otras no. Pero aquí ha venido George Clooney a rodar,
sí,
como Roland.
Tomorrowland, me acuerdo. Star Wars también, hace bien poquito.
Este año ha venido, esta primavera, pues hubo durante más de un mes un rodaje de la saga de
Star Wars,
de,
¿no?,
Andor, de Star Wars.
Sí, sí, sí.
O sea que pasan, y luego pues muchísimos anuncios, ya digo, anuncios de coches, anuncios de moda, anuncios de productoras de todo tipo que tratan de asociar o que buscan asociar sus productos a la tecnología, al high-tech, a la modernidad, al futuro, pues nos buscan como un espacio idóneo. Y nosotros estamos encantados porque esos son ingresos, son referencias internacionales y también es un atractivo que hace que la gente venga.
Desde luego.
No hay nadie que venga a Valencia o que venga a la comunidad valenciana y no pase por las ciudades de las residencias.
Al final llegará el momento en el que mucha gente vendrá a ver ese sitio donde se rodó una película que haya sido emblemática, ¿no? O como pasa con...
Bueno, ya sabes,
con tantas,
ya sabes,
otras, ¿no?
El cine genera rutas. Hay muchísima gente que viene. Estoy pensando en San Juan de Castelugache, ahí en la costa vasca,
sí,
que la gente va ahí porque es el sitio en el que se rodó, que ni se parece, al final lo que se rodó no se parece a lo que se emite el Juego de Tronos, ¿no?
Bueno,
hay todo un turismo cinematográfico de la gente que busca los espacios en los que sus ídolos, sus líderes, sus actores, actrices, pues han
quedado, claro,
y han,
Julio,
y han aparecido, ¿no? Así que pues encantados de serlo en este caso.
Y con tanta petición, ¿os toca también decir que no a alguna que otra?
Algunas veces las peticiones que nos hacen son inasumibles.
Uh-huh.
Ten en cuenta que, pues mira, por ejemplo, te hablaré de una que nos ha pedido, que está viva, que nos ha pedido cerrar el Museo de las Ciencias durante una semana.
Claro.
Claro, el Museo de la Ciencia es un espacio en el que la gente compra entradas con mucho tiempo, que planifica sus viajes, que los cruceristas compran sus entradas, las guías lo incluyen en sus rutas. No podemos cerrar una semana entera el Museo de las Ciencias.
Claro.
Y hay veces que hay que decir que no, o negociar y decir, bueno, pues una semana no, pero 3 días. Sí, porque tal, pero tienes que, pero claro, también el que viene, el recinto es un recinto público y tiene que garantizar sus ingresos.
Entonces, se tiene que adaptar también, claro, a vuestra planificación, lógico.
Pagar y adaptarse a la planificación y a todos los requisitos, que son muchos, en materia de seguridad, de materia de tráfico, en materia de bueno, y también nos interesa y nos apetece que nuestra marca, que nuestro espacio, se vea reforzado con imágenes y con productos que no sean, en fin, que sean socialmente apoyados, ¿no?
Pues, sí, sí, que sean atractivos y de calidad, ¿no? Sí, lo entiendo.
Sí, no, claro, por ejemplo, pues cuestiones del tabaco o alcohol o tal, pues bueno, son cosas que intentamos evitar porque no queremos... que nuestra marca se asocie a ese tipo de
queda
de
claro, Julio.
O algunos otros que sean nocivos o que sean peligrosos o bueno,
o en definitiva algún, que no sean atractivos, que es lo que estamos hablando. Eso es.
Sí,
pues
eso es,
Julio, enhorabuena por esta última presencia, como digo, a través de este producto y bueno, y a seguir disfrutando, ¿no? De esta promoción que tenemos, gracias, a través de tanta gente que os elige. Enhorabuena, gracias.
Muchas gracias por haberos fijado en nosotros en este vídeo y desde luego esperamos que el vídeo atraiga a mucha gente más para que venga a disfrutar de nuestras bondades.
Seguro que es así. Un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias, Chávez.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
En septiembre, los mejores precios, como siempre, en Pascual Martí Electrodomésticos. Llévate una lavadora Samsung de 11 kilos por solo 499 euros. Transporte e instalación gratis. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es y aprovecha el mejor precio. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios. ¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Carsharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Carsharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas:
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que es de los propósitos que la mayoría de gente se ha puesto en rojo en su agenda. Y es que aterriza septiembre y la gente, ay, tengo que ir al gimnasio, sí, sí, y tengo que aprender inglés, que es fundamental para nuestra formación académica, para nuestro futuro profesional. Lo que pasa es que hay varias, hay tantas ofertas y no siempre es fácil dar con la adecuada, que uno se marea. Bueno, pues yo tengo una que te quiero proponeros, que es la que nos proporciona Caxton College los sábados, un día a la semana, para recuperar o para alcanzar ese nivel de inglés que uno ansía, con profesores especializados justamente en esta materia, para hacernos fácil ese tránsito. Tengo el teléfono a Laura Coeli, que es la coordinadora de estos cursos de inglés en Caxton College, para que nos dé detalles de cómo son estos cursos y cómo por fin con ellos vamos a conseguir hablar inglés. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carles? Buenos días. Encantada de escucharte.
Es verdad que no me equivoco cuando es un propósito que es machacón, ¿eh? Cuando, seguro que cuando os llaman, por fin voy a aprender inglés con estos cursos de los sábados en Caxton.
Uh-huh. Sí, es una consulta habitual y como tú decías, uno de los motivos es porque el inglés está cada vez más demandado en el entorno laboral, en el entorno universitario y está presente esa necesidad de empezar cuanto antes para realmente alcanzar niveles óptimos, ¿no?, en el idioma. Y bueno, y eso es lo que nos proponemos nosotros en nuestros cursos de los sábados.
¿Qué hacéis en Caxton? ¿Qué tiene Caxton para que esta opción sea tan positiva?
Pues mira, yo creo que tenemos varias ventajas, desde luego, que nos ponen por delante. Para empezar, la trayectoria del colegio como colegio británico y especializado en la enseñanza de la cultura británica y del idioma inglés,
sí,
desde hace más de 30 años. Tenemos unas instalaciones muy amplias con un montón de espacios para dar variedad a la experiencia del aprendizaje, ¿no es cierto? Porque también entendemos que no todos aprendemos de la misma manera, no todos tenemos las mismas facilidades ni las mismas inquietudes, entonces ofrecemos clases donde los alumnos pasan un tiempo en el aula, en la biblioteca, en la sala de informática, en los espacios al aire libre que tenemos y que son muchísimos, y todo eso le da variedad y ayuda a aprender de una forma más natural y sacando partido del sábado por la mañana, ¿no? Que muchas veces, bueno, es un horario que uno no sabe muy bien de qué manera emplear y es una forma excelente de dedicarse a eso, al inglés.
¿Qué horario
y luego
es?
También, perdona, sí, el horario es de los sábados, sí, de 10 de la mañana a 12 y media de la tarde.
Fantástico.
Del mediodía, perdón.
Sí.
Son 2 horas de clase y un descanso de media hora entre las 2 sesiones.
Muy bien. Yo te quiero preguntar por las edades. ¿A quién me ha dirigido este curso?
Pues mira, nosotros tenemos alumnos de 3 años hasta adultos, pasando por todas las edades de primaria y de secundaria. Y en cada edad, digamos, vamos adaptando el contenido y la metodología y la forma de trabajar a las inquietudes propias, ¿no?, de cada edad y de cada etapa del desarrollo, centrándonos siempre, sobre todo, como principal objetivo en la producción oral, en que los alumnos cojan confianza y puedan expresarse con claridad, puedan hacerse entender y rompan un poco esa barrera, ¿no?, que muchas veces uno lo lee y lo tiene claro, pero cuando toca hablar e interactuar a veces uno se paraliza. Entonces trabajamos muchas dinámicas de clase, clases grupales con distintos profesores que se reúnen, todo para fomentar la comunicación oral y que el alumno vaya teniendo cada vez más soltura, sí, y más confianza.
Entiendo que es una manera bastante natural. ¿Cuál es la mayor dificultad que tiene la gente? ¿El que dices tú de arrancarse a hablar o del el listening, el entender lo que te están diciendo?
Claro, es que va todo muy relacionado, ¿no?
Va ligado, ¿no? Claro.
Exacto. Si uno tiene confianza para hablar y siente que es capaz de poder hacerse entender, pues también eso ayuda a que uno se relaje y pueda comprender más cuando nos están hablando, o puedas pedir que te repitan o que te lo expresen de otra manera. Entonces, está todo muy, muy ligado. La parte del listening, por ejemplo, nosotros también, una forma que hemos descubierto que es fabulosa para fomentar y para ablandar, por así decir, el oído, es contar con un profe de música que viene todos los sábados y va haciendo pequeñas sesiones con cada grupo de alumnos.
Qué bien.
Entonces, son sesiones de música, por ejemplo, un profesor que habla perfectamente inglés, y se trabaja la música, la fonética, la repetición, actividades de comprensión, pero de una forma que es lúdica, es decir, los niños no lo toman como, bueno, una sesión de listening o para practicar la escucha, ¿no es?
Claro, claro.
Una clase, un rato de música, y de esa forma el enriquecimiento es muy, muy amplio.
Con diversión todo entra más fácil, ¿verdad, Laura? Ese es el tema.
Desde ya, sí.
Déjame que hable con una alumna que acaba de terminar, creo que este último curso, y que ha alcanzado ya un nivel notable, incluso hasta un B2. Se llama,
exacto,
se llama Lucía, y quiero que me explique ella su experiencia. Lucía Gallardo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú?
Pues encantado de hablar contigo, Lucía. Lucía, ¿tú qué edad tienes?
Yo tengo 17 años.
¿Y qué tal ha ido tu experiencia en este curso de sábados? Porque tú ibas, un día a la semana, como explicaba Laura, hasta el punto de que te has examinado con el B2 y con éxito, ¿no?
Sí, aprobado y con buena nota.
Muy bien. ¿Qué has notado tú? ¿Qué has visto en este curso que te ha conseguido por fin llegar a este nivel?
Pues yo creo que la continuidad, porque al fin y al cabo, aunque sea solo un día a la semana, esas 2 horas son como un pequeño intensivo en el que estás trabajando las 4 pruebas del B2 y te ayudan a mejorar en todos los aspectos.
¿Tú en qué sentiste que tu preparación en el Caxton había marcado una diferencia a otros cursos que habías hecho anteriormente?
Pues yo creo que sin duda en el speaking, yo cuando estoy haciendo el examen agradecí muchísimo haber ido al Caxton, porque tú sueles practicar en casa la gramática, el vocabulario, escritos y el writing también, sobre todo. Claro. Pero el hablar con un profesor nativo y poder que te corrija los errores y todo es algo que agradeces muchísimo a la hora de estar haciendo el examen.
Claro. Y también entiendo que entre vosotros ahí no hay ningún tipo de vergüenzas ni de nada. Aquí la gente se lanza y todos juntos aprendéis unos de otros también, ¿no?
Exacto. O sea, nos ayudamos entre nosotros porque al fin y al cabo estamos allí para lo mismo, para aprender y sacarnos un título.
Qué bien. Estás encantada, ¿no? Con tu B2. Sí. ¿Te ha ayudado esta titulación ahora para seguir afrontando tu siguiente formación?
Sí, este año yo voy a seguir a ver si puedo prepararme para el C1.
Ah, muy bien. O sea, que vas a seguir la misma línea, ¿no?
Sí.
No te vas a quedar ahí. Laura, este testimonio es clave, ¿no? Una niña como Lucía, 17 años, que hasta ahora no había tenido éxito y ahora por fin lo ha conseguido.
Sí. De hecho, Lucía, al igual que muchos otros adolescentes que llevan ya con nosotros varios años, son, como decíamos al principio, ¿no? Son niños que y familias que ya saben que, como mínimo, lo normal ahora es exigir un B2 para ingreso a ciertas universidades o para cualificar para ciertos puestos de trabajo. Entonces, son niños muy capaces y que desde aquí les acompañamos, les formamos. Lo que ella hablaba sobre el profesorado creo que también es uno de nuestros grandes activos, ¿no?, en el colegio. Ah. Es decir, profesores que llevan mucho tiempo con nosotros, bilingües o nativos de lengua inglesa, y en el caso, por ejemplo, de la formación de examen, son profes que se especializan en cada nivel de examen en particular, entonces saben muy bien por dónde acompañar al alumno, qué
se puntos, anticipan,
qué
¿no?
puntos reforzar, exactamente, y eso creo que da de nuevo mucha confianza para que ellos afronten el examen como un desafío, pero un desafío agradable y que les da satisfacción. De hecho, nosotros tenemos grupos de formación, de preparación para el B1, el B2 y el C1, que el C1 ya es un nivel avanzado. Y todos los alumnos que se han presentado este año, el 100% de ellos han aprobado, muchos de ellos tienen una nota muy alta. Entonces, bueno, eso desde ya nos marca que vamos por el buen camino y nos alienta a seguir.
Sin duda. Lucía, déjame que te haga una cuestión, te planteo una cuestión más. ¿Tú con qué nivel iniciaste este curso? Entiendo que con un nivel, bueno, medio, pero que no te daba, ¿no?, para conseguir el B2, ¿no?
No. Yo el año pasado también estuve en Caxton preparándome para el mismo B2 y yo sabía que no tenía el nivel todavía. Entonces, yo pedí ayuda a la profesora y a todo el personal que me podía dar del Caxton, y me la ofrecieron, y apretando en casa, viendo cosas en inglés y tal, pude sacármelo.
Muy bien. Pues enhorabuena, ¿eh? Y a seguir por esa línea, a ver si pronto tenemos ese C1 y lo que se presente, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias a ti, Lucía. Ya para concluir, Laura, ¿qué nivel hace falta para apuntarse a estos cursos? ¿Yo puedo plantearme ir con un nivel básico? ¿Tengo que tener una base? ¿Cómo hacemos esto?
No, nosotros estamos abiertos a todos los niveles y todas las edades, porque entendemos que para llegar a un nivel intermedio o avanzado, pues hay que empezar, y como en cualquier nueva disciplina, muchas veces se empieza desde cero, ¿no?
Muy bien.
Entonces, no hay límites en la edad ni límites en el nivel de inglés inicial, y nada, es simplemente apuntarse y tener ganas de venir y aprovechar las
Exactamente.
Oportunidades.
Uh-huh. Aprovechar la oportunidad que nos brinda Caxton College con estos cursos de sábados, en 2 horas y media, con la gente adecuada y el entorno también adecuado para por fin alcanzar los éxitos en materia del inglés. Gracias, sí. Laura, un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias, Carles, un gusto.
Digamos una cosa que no quiero que se me pase, la información la tenemos en la web, ¿no?
Sí, en la web es caxtoncollege.com, ahí están las tarifas, el formulario para hacer la matrícula, que se hace online de una manera muy, muy sencilla, y comenzamos el 30 de septiembre, entonces a quienes estén interesados les aliento a matricularse o a llamarnos cuanto antes para poder comenzar con nosotros desde el primer día.
Este año, este propósito lo vamos a cumplir sí o sí con Caxton College. Gracias, Laura.
Vale, muy bien, gracias.